Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que intenta conciliar el sueño y no lo consigue, pero oye, aquí está en positivo, escuchando la radio y, por supuesto, a la gente que está trabajando. Quiero mandar un abrazo enorme a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a nuestros policías nacionales y locales, a los municipales, a la gente de las policías autonómicas, a ti que estás pasando por un mal momento, a la gente que está en los servicios de limpieza de las ciudades. En definitiva, somos una comunidad y nos apoyamos para salir adelante. Claro, hoy estamos a viernes 27 de octubre de 2023. Esto es un programa de radio que se realiza en directo. Aquí estamos en directo. Y además, para esta segunda historia, para esta segunda calle positiva del día de hoy, pues yo quiero destacar la enorme labor que realiza cada año la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y es que precisamente esta semana se ha presentado en Madrid la gran recogida del Banco de Alimentos 2023. Resulta que ya se están buscando voluntarios por toda España para el evento solidario más importante del año, que tiene como objetivo, bueno, pues luchar contra la pobreza alimentaria. La recogida va a tener lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre, y atención a este dato, porque se esperan obtener 23 millones de kilos. Bueno, va a ser posible hacer donaciones en 11.500 supermercados y también en diferentes puntos repartidos por toda España. Y para ello, pues, se van a necesitar en torno a unos 90.000 voluntarios. Y entre ellos, fíjate, ya se han apuntado como embajadores de esta nueva gran acogida de alimentos Carlos y Joseba Arguiñano. También Mari Carmen Martínez, de 64 años, que va a volver a coordinar todo un equipo en un supermercado de Madrid.
Hay voluntarios que ya nos ya nos citamos para la próxima, ¿no? Y acabamos siendo amigos, porque te digo que es una actividad que engancha, es tan gratificante, se crean vínculos bonitos, sí.
Bueno, pues quien desee participar como voluntario ya se puede inscribir en la web del Banco de Alimentos. Solamente hace falta dedicar 4 horas del fin de semana. Además, es muy necesario, si tenemos en cuenta que el primer semestre del año las donaciones han caído nada más y nada menos que un 40%, pero también este año es verdad que se ha notado mucho la subida de algunos productos básicos. Así al menos nos lo ha explicado para COPE Pedro Llorca, que es el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Fundamentalmente dos alimentos de la cesta básica de los bancos de alimentos, como son el aceite, pero también la leche. También situación que viene condicionada porque dichos alimentos no han entrado en la cesta del FEAD, que es un fondo cofinanciado por la Unión Europea y el Estado español, y que facilita una serie de alimentos no perecederos. Al no poderlos suministrar por la crisis de estos dos productos, los bancos de alimentos se han visto afectados en aproximadamente unos 18 millones de litros de leche y 3 millones de litros de aceite, lo que ha tenido que reforzar la labor de los mismos para recaudarlos por otros medios.
Insisto, la gran recogida del Banco de Alimentos 2023, que se va a celebrar los días 24 y 25 del próximo mes de noviembre, pues se van a necesitar 90.000 voluntarios. A lo mejor ahora, si puedes, si no estás conduciendo, si te tienes a mano un ordenador, yo me metería en la página web del Banco de Alimentos, oye, para conocer, bueno, pues cuáles son los requisitos, de qué manera puedes ser uno de los 90.000 voluntarios que se necesitan. Esto es importante. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, nos sumamos al llamamiento. Así que todo aquel que quiera ya sabe lo que hay que hacer, porque en un mes aproximadamente hay una cita francamente importante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y entretenido y trabajando e intentando dormir o escuchando radio y escuchando las historias que te proponemos y también que nos proponéis vosotros, porque esto es un programa bidireccional. Hablamos desde el estudio para afuera y desde fuera para el estudio. Y mira, lo primero que vamos a hacer en esta hora va a ser hablar de cultura. Y es que por primera vez un medio de comunicación ha entrado en la cámara acorazada de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes y de esa manera vamos a poder conocer qué significado tiene este hecho y también qué se ha podido observar dentro de esta cámara. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Beatriz Calderón, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, la primera vez que un medio de comunicación entra me parece apasionante, porque hasta ahora habían sido pues escritores y demás, pero, jolín, los medios de comunicación también aportamos a la historia y es importante que se queden guardados determinados documentos.
Pues lo vamos a repasar luego y sobre todo vamos a hacer disfrutar a un montón de gente. Estamos a viernes, ¿eh, Bea?
Y llega uno de los momentos más divertidos de toda la semana. Nosotros tenemos nuestra parodia de película, uno de los concursos del programa desde hace ya algunos años. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues lo de siempre. Hemos cogido la escena de una película que por regla general es una película conocida.
Hombre, claro.
No cogemos cualquier película.
No.
La que ha sido galardonada en el Festival de Venecia, no. Una que hemos ido a ver al cine por regla general. Y nosotros la interpretamos. Aquí Silvia, tú y yo, pues hacemos lo que podemos. Si algún ponedor identifica con nuestra interpretación a qué película pertenece la escena, lo único que tiene que hacer es llamarnos, se puede llevar un premio.
Desde luego que sí, así que enseguida vamos a calentar las voces, vamos a preparar los guiones y lo haremos aquí en directo un día más. Por cierto, ahora mismo en Facebook somos 102.121 ponedores. 102.121 ponedores. En cuanto consigamos 9, ya seremos 102.130. Vamos a ver si conseguimos antes de las 6 de la mañana a 9 personas que le den a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes que ponedor que le dé, ponedor que me aparece aquí su nombre, y yo le mencionaré para darle las gracias y también, por supuesto, los buenos días y bueno, pues decirle que está quedado integrado ya en este programa de radio. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo va el carraspeo? Te noto aquí un poquito...
Aquí estamos.
Cada
vez se me
¿no?
pone la nariz más roja.
Ya,
no sé
ya,
si
ya,
lo,
ya
veis.
Lo estamos viendo.
Sí,
¿y por qué
sí.
se te pone la... ¿Por el frío que tienes o qué?
No, por lo que expulso. Por la nariz, que estoy todo el rato sonando.
Es muy agradable.
¿Tú lo expulsas por los orificios o por encima?
No. O sea, estoy estornudando todo el rato, entonces no paro de sonarme y tengo la nariz como Rudolf. Pero bueno, no pasa nada. Aquí seguimos.
Me recuerda al anuncio este de hace millones de años, el de la nariz como un pimiento.
Sí, sí.
Ahora
sí,
yo lo conozco.
Hay que ver, Silvia. Bueno, pues cuéntanos cómo viene el tiempo, porque la gente se quiere organizar el fin de semana.
Pues sí, Pulpo, pues van a seguir llegando frentes y seguiremos teniendo lluvias, tanto este fin de semana como la semana que viene. Aunque eso no significa que vaya a llover todo el rato ni en toda España. La zona por donde entran esos frentes y donde no podrán guardar el paraguas es en el noroeste peninsular. Y este viernes se espera de nuevo nuevas lluvias en Galicia, incluso con alguna tormenta desde por la mañana, aunque no tan abundantes como las que hemos tenido el miércoles y el jueves. De forma más débil, dispersa y más ocasional, no va a llover todo el día. En el resto de España, nubes y claros. Este viernes lloverá menos y también soplará menos el viento, salvo en las costas de Galicia y el Cantábrico, donde seguirán vigentes los avisos costeros con olas que pueden llegar hasta los 7 metros.
Wow.
También hay que tener en cuenta una bajada de temperaturas de 2 a 4 grados por la tarde. Y dos cosas más que quiero anotar para este fin de semana. Una es la mayor probabilidad de que aparezcan bancos de niebla por la mañana, temprano.
Vale.
Y que en alguna zona pues también estén esos bancos de niebla al mediodía o durante el resto de la tarde. Y nada, esto pues va a poner un decorado así natural a los que estén pensando en los disfraces de Halloween, oye. Va a ser todo más tenebroso.
¿No te da miedo la niebla, Cris? Digo, Cris,
Silvia.
Nos hemos quedado,
es que estaba leyendo el mensaje de Cris que me dice, Pulpo, os acabo de descubrir, no sabía que en la madrugada podía haber un programa en directo y de tan buen rollo.
Pues anda, sí. Porque teníamos que estar aquí amargados entonces, al ser
claro,
de noche, ¿o qué?
Claro.
Uno se espera un programa, pues, mohino.
Es verdad, claro.
Oye, propio de las 4 y 14 de la mañana. Y claro, sin embargo, estamos de cachondeo.
Claro, estamos aquí...
Con una tamala.
Divertido, es verdad. Es verdad. Bueno, sí. Silvia, entonces, ¿qué?
A mí me da miedo la niebla, sí. Sobre todo, pues eso, cuando es por la mañana temprano, que ya va anocheciendo y estoy con el coche...
Sí, ¿verdad?
Me da bastante miedo, sí, sí. He vivido muchos momentos de niebla.
No me he enterado de la temperatura de La Gomera.
Efectivamente, porque...
No te la he contado.
No te la he contado.
No. ¿La has consultado?
La he consultado antes.
Pero no te has quedado con ella.
No me he quedado con ella. Entonces, como prefiero, no...
Arriesgate,
no
es La Gomera.
Sí,
Yo creo que...
A ver, yo creo que máximas de 25,
23,
¿no?
23, ¿no?
24. 23, 24. Sí, pero luego te lo confirmo si quieres, para no dar aquí una, sí, hombre, una noticia.
Ahora cuando acabe falsa. El programa tengo que ir a casa, tengo que prepararme la maleta y quiero saber qué ropa me tengo que llevar.
Yo, como ha dicho Bea, yo creo que siendo la...
Así, grosso modo.
Así. Bea, siendo la gomera...
Mirando el año...
1,23, 24, sí, 25 grados. Uh-huh. Pero te lo voy a decir luego. Uh-huh. Luego te lo...
De todas las Islas Canarias que hay, la Gomera, ¿qué forma, cuál es la que tiene, qué forma es la que tiene?
La Gomera, pues sí. Es muy pequeña, ¿no? Uh-huh. Y la forma...
Pero es redondita, de tiene una... forma de L...
Supongo que... No lo sé, de una...
Resta,
no me mires a mí pidiendo ayuda porque yo, especializada en el mapa de Canarias, tampoco.
Forma de isla.
Tiene forma de isla.
Muy bien, menos mal. O sea que no tiene forma de altramuz, ¿verdad?
No, pues lo
bueno,
mismo.
Pues a lo mejor sí, o de goma de borrar.
Uh-huh, perfecto. Perfecto. Muy bien, no la gomera de goma de borrar. Pues nada, mañana cuando esté presentando ahí el festival Remember Fest 90, diré, esta isla que tiene forma de goma. Pues así lo diré. Muchas gracias, Silvia, en cualquier caso.
Muchas gracias. Y luego te lo digo, Pulpo, de verdad. Que vale. Me he quedado ahí ya.
Pero ¿me lo prometes o no? Porque si te cargo una cosa y pasas de mí,
claro,
jolín, ¿qué hacemos?
Te lo prometo. Es que me he tomado un medicamento me ha ido.
No culpes a los psicotrópicos.
No culpes a los opiáceos, ¿vale?
Ya, perdón.
Que bueno, Silvia. Pulpo entiende que todos los problemas están relacionados con las drogas, pero no vengas con el cuento.
Claro, no vengas con ese cuento que ya nos lo han contado un montón de veces.
Ya. Bueno.
Bueno, Silvia, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a escuchar algunas de las notas que nos habéis dejado en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan y dejan sus mensajes para ser escuchados.
Sois muy buenos. Hacéis una buena noche y valéis mucho. Sois los mejores. Pulpo, bueno. Un beso y un abrazo. Suerte. Que sigas así. Mira, soy Charlie. Ahora estoy de baja por gastroenteritis. Hasta el viernes. Me haces mucha falta por la noche. Mucho amena. Gracias y un beso a todos.
Pulpo. Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Antonio Jesús Otero de San Fernando, Cádiz, y quería felicitaros por este programa que tenéis, que te puedo decir, este programa es lo más que se puede escuchar en la radio, y a mí desde luego me hacéis el viaje, el recorrido, que no es mucho tiempo, pero el pequeño recorrido que hay de San Fernando al puerto de Santa María, yo me lo paso a bomba escuchando, y con ese formato que tenéis de programa en todos los aspectos, y nada, y felicitaros, que acabo de aportar mi granito de arena para que seamos más ponedores, ¿eh? Y batamos el récord que haya que batir. Y nada, y un fuerte abrazo a todos. Venga, buenas noches.
Buenos días, ya, Pulpo. Me gustaría ser ponedor y que me mandarais el diploma. Soy Antonio de Granada. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, yo recuerdo que los diplomas los enviamos a la gente que entra en directo por teléfono cuando marca el 950-6006. Está, bueno, pues al alcance de todo el mundo. Nos puede llamar quien sea y sobre todo entrar en directo y contarnos cuál es el motivo por el que no duermen, a qué os dedicáis. Te repito el teléfono, gratuito, 950-6006. Llámame ahora, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este viernes 27 de octubre de 2023. Mira, esta canción de Jaime Urrutia te la voy a poner ahora para que sigamos avanzando y sobre todo demostrándote que hay canciones maravillosas que forman parte de las mejores voces del pop rock nacional. ¡Sube la radio!
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Niebla.
Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Pero nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Cuando vas a quererme, cuando vas a despertar. despertar del sueño de tu libertad. Hey, nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad?
Es que fíjate qué trío de ases estás escuchando ahora mismo en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, la voz de, principal de Jaime Urrutia, la colaboración de Enrique Bumburi, la colaboración de Andrés Calamaro. ¡Qué joya de canción, por favor! Que nos sirve para, bueno, pues pasar los minutos de esta madrugada y también saludar a los ponedores que uno a uno se van sumando aquí. Ponedor que se sume, y si estemos a tiempo y tenga el micrófono abierto en este momento, pues voy a ir mencionándole para darle las gracias y la bienvenida. O sea, Juan Bermúdez nos acaba de seguir, dice que está trabajando en Paterna del Campo. Pues Juan Bermúdez, un abrazo y mil gracias. Vicente Jiménez Fernández está en Calasparra. Vicente, gracias, de verdad. Ese pequeño gesto de darle a seguirnos en esta página de Facebook nos ayuda y nos anima un montón. Esta es la promoción que tiene este programa de radio, vosotros mismos. Así que os imagináis que os necesitamos y mucho. Los viernes son viernes de cine, vea, y nosotros somos súper aplicados porque estos guiones, ¿de dónde salen, por cierto? Porque son los guiones, veo aquí que el sello está puesto directamente de la editorial, ¿no?
Está es todo. El original. ¿No? Nosotros lo que hacemos es una búsqueda de grandes películas y vamos decidiendo, ¿verdad, Silvia?
Sí.
Decimos, bueno, pues ya hemos puesto comedia romántica. La semana que viene, pues lo mismo es infantil. La semana siguiente, claro, pues lo mismo de aventuras. Y así
vamos variando todos los géneros, ¿no?
Eso es, tocando todos los palos para que lleguemos a más ponedores que puedan acertar, porque ya sabes que hay gente que solamente ve películas comedias románticas.
Es verdad,
ejemplo.
Es verdad. Y aparte que lo de tocar los palos puede estar muy bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que la audiencia ponga mucha atención, porque vamos a representar esto en directo y ni siquiera lo hemos ensayado. Ahora sí que es un poco el ensayo global de todo el equipo del programa. Que nos cogemos el guión y la audiencia lo que tiene que hacer es estar muy concentrado para llegar a la determinación de decir a qué película pertenece esta escena.
¿Pero qué estás haciendo? Te he estado gritando Peter 2, Peter 2, Peter 2.
¿Cómo? Pero creí que tú eras Peter 2.
¿Qué? Yo no soy Peter 2.
Dejad de discutir y oíd a Peter 1. Escuchad, creo que no somos buenos en esto.
Ya lo sé, somos un asco. Es que yo no sé trabajar en equipo.
Yo tampoco. Siempre he estado solo y he hecho las cosas a mi manera.
Pues yo sí, ya he estado en un equipo. No quiero presumir, pero ahí va. Estuve en Los Vengadores.
¿Los Vengadores? ¿Tú?
¿Tú?
Sí.
¡Felicidades!
Gracias.
¿Y qué es eso?
¿Es una banda? ¿Tocas en una banda?
No, no es una banda, es un grupo de...
¿Eso de qué sirve?
Eso no importa. Bueno, solo tenemos que concentrarnos y confiar en el plan y coordinar los ataques, ¿vale?
Venga, sí, ok, venga, vamos a escoger uno.
Y vamos eliminándolo uno por uno.
Ya lo habéis entendido, ok, Peter 1, Peter 2,
Peter 3.
Venga, vamos.
Esperad. Os quiero, chicos.
Gracias. Venga, vamos al ataque.
Vamos.
¡Yuhu! ¡Sí!
Si algún ponedor sabe a qué película pertenece esta escena, ¿qué es lo que tiene que hacer Silvia?
¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que mandarnos una nota de voz, llamarnos.
No, llamarnos, tiene que llamarnos.
Al teléfono, que estamos liando. Es que también hace los tutoriales.
Dime lo de La Gomera.
Por cierto,
lo de La Gomera, cuando te lo digamos, te vas a caer de espaldas.
Vas a flipar, sí.
Teléfono de los oyentes,
teléfono,
por favor.
De los oyentes. Tiene que llamar aquí a nuestro estudio, le va a coger el teléfono nuestra querida Cristina Platero. Y el teléfono del estudio es el
950-60-06.
Muy bien, Silvia, muy bien. ¿Lo puedes repetir?
950-60-06.
Genial.
Porque retentiva.
A ver,
Lo vimos como Dory dentro de 10 minutos.
Claro, eso, efectivamente.
Vuelve a preguntar.
Qué maravilla. 4:25 de la mañana, una hora menos en Canarias. Es una gozada estar haciendo radio con tanta gente que o intenta trabajar o está trabajando o está intentando dormir. En cualquier caso, gracias de verdad por estar en la cadena COPE. Mira, ahora toca hablar del mundo de la cultura y también del periodismo, porque por primera vez un medio de comunicación ha entrado en la cámara acorazada de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Resulta que el grupo Vocento ha incluido en esta cápsula del tiempo gran parte de la historia informativa de nuestro país, pero ¿sabes lo que es la Caja de las Letras? Bueno, pues no te preocupes porque si no la conocías, nosotros te vamos a contar toda su historia.
La Caja de las Letras se usaba antiguamente como caja fuerte para el Banco Central. Sin embargo, su uso cambió en el año 2007. En ese momento, el Instituto Cervantes abrió su sede y comenzó una iniciativa que tenía como objetivo preservar la cultura española en su caja fuerte. Desde entonces, distintas personalidades de las letras, el arte, la ciencia, han dejado en una de sus 1.800 cajas metálicas su aportación a la cultura de nuestro país.
Pero claro, la novedad está en que, bueno, nunca antes lo había hecho un medio de comunicación. Como ha explicado en COPE Luis García, el director del Instituto Cervantes, ya era hora de que el periodismo tuviera su espacio en esta cápsula del tiempo.
Debe estar en la Caja de las Letras porque la cultura y el periodismo tienen una relación fraternal. El periodismo forma parte de la cultura y la cultura necesita del periodismo, como se sigue viendo en el trabajo de tantos autores, creadores que forman parte de las redacciones y de las colaboraciones en los periódicos.
Es algo muy curioso, porque todos aquellos que donan una obra o un objeto a la Caja de las Letras tienen que elegir también una fecha de salida, el día y el año que quieran. Por ejemplo, el escritor Francisco Ayala, que fue el primero en confiar sus bienes a esta institución, dejó un legado secreto, algo que nunca nadie ha visto ni leído, en la Cámara 1032. Pues bien, es algo que no se va a poder conocer ni saber hasta que se abra esta caja en el año 2057. En el caso de lo que han dejado los periódicos del Grupo Vocento, no hay fecha todavía, sino que queda a criterio del Instituto Cervantes. Luis ha destacado la misión tan importante del periodismo en la divulgación y en hacer llegar la información a toda la población.
Mirar hacia el periodismo supone tomar conciencia de la importancia que tiene la divulgación de nuestro trabajo en la ciudadanía. Ahora discutimos mucho sobre ciencia, sobre la importancia de la divulgación del trabajo científico. Pues con la cultura, con la creación, con la literatura, con el cine, con la pintura, hay que decir lo mismo.
El periodismo y Vocento han entrado en la posteridad de la Caja de las Letras para reconstruir la memoria informativa de nuestro país. Un grupo que, como explica el director del Instituto Cervantes, destaca también pues por su gran labor en la información local.
El Grupo Vocento es un horizonte que ayuda a meditar sobre la importancia de la información local, del sentido de pertenencia local. Muy, muy buena estrategia para evitar la sustitución de lo real por lo virtual.
El presidente de Vocento, Ignacio Ibarra, cuenta que se siente muy orgulloso de este reconocimiento y que este repaso por la historia de sus páginas les ha servido para ser conscientes del gran patrimonio cultural que atesoran.
Este ejercicio de mirar al pasado a través de décadas de nuestra existencia ha servido para que nos enorgullezcamos aún más porque atesoramos un gran patrimonio cultural y hemos sido claves en el impulso del periodismo de este país. Por eso nos sentimos muy honrados de inaugurar esta nueva etapa del Instituto Cervantes.
Los directores de los 12 periódicos que componen el Grupo Vocento han incluido documentos, fotos históricas exclusivas o incluso viñetas cruciales para la historia del periodismo español. Alberti, Machado, ETA, o incluso Rubiales son algunos de los protagonistas de los documentos que acaban de ser depositados. Mira, una de las viñetas que se han incluido ha sido la del gran escritor Miguel Delibes.
Y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos y la novela tomó un poco el relevo y tomó sobre sí la obligación de denunciar una serie de injusticias o de problemas que existían en el país.
Acabas de escuchar a Delibes hablando del realismo social, todo un referente. Por otro lado, entre las aportaciones del periódico ABC a esta caja de las letras se encuentra la única foto que existe del atentado a Alfonso XIII en el año 1905. También la portada de la muerte de Ortega y Gasset, que burló la censura, o los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, que ABC publicó con autorización de la familia en exclusiva mundial en el año 1984. Julián Quirós es el director del periódico.
La exclusiva mundial, con, en la portada del periódico, un suplemento con los sonetos de amor de Lorca, que no se habían publicado nunca y que gracias a la familia, casi 50 años después de su muerte, de su desaparición, se pudieron publicar.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento.
Entre los hitos que los distintos periódicos del Grupo Vocento han ido depositando en la caja número 1273, bueno, pues también se encuentra una edición especial del periódico Las Provincias, que se hizo sobre una de las mayores riadas que se han vivido en Valencia y que inundó la ciudad allá por 1957. Así lo ha explicado en COPE Jesús Trellis, el director de este periódico.
Es el mayor ejemplo de resiliencia que le ha tocado narrar y padecer al periódico a lo largo de su historia. El agua arrasó al propio periódico y a la ciudad, pero ambos, Las Provincias y Valencia, lo superamos y seguimos.
Y antes de terminar, que te quiero desvelar que algo, bueno, pues no mucha gente sabe. Aunque la caja de las letras no suele estar abierta al público, es verdad que hay ciertos días en los que sí se puede visitar, como por ejemplo la festividad del día 12 de octubre, o algunas otras fechas muy señaladas. Yo quiero recordarte ahora que por primera vez se ha incluido a un medio de comunicación en esta cápsula del tiempo. Los 12 periódicos del Grupo Vocento han dejado su pedacito de historia en la caja número 1263, y es que el periodismo es una parte muy importante de la cultura de nuestro país.
Espejo, espejito mágico, dime quién lo hace más guapo, el Junior no laco, nine, no, nine, no, nine. No, nay, no, nay, no. Hazlo tú.
Con la gota de la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan y en los que tu bebé que se mueve cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá, mi me sabe tan grande. Y si yo suelo caminar sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta.
Y damos las gracias y damos la bienvenida también a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. ¡Qué gran comunidad! Es una gozada conocer la gente, la cara de las personas, su ámbito, por qué nos escuchan. Es una gozada tener esta tecnología a día de hoy y poder estar tan en contacto con la audiencia y tan cerca, ¿no? Yo creo que estamos todos muy cerca de los unos de los otros. Pepa Álvarez, Berto Álvarez, Antonio Comba, Pepe Orozco, Eduardo Torres Chavero, Carlos Learte, Fernando Delgado Fernández, Álvaro García Corera, Alex Fernández Guzmán, Antonio Caparrós, ponedores que le han dado a seguirnos, gente que me dice, oye Pulpo, pues mira, yo no había escuchado nunca este programa, pero ya me estoy haciendo fiel oyente. Pues doy la bienvenida también a Raúl Pérez Hernández, o por ejemplo a María Olmedo, que está en Campo de Criptana, o a Antonia Campos, dice, Pulpo, buenas noches o buenos días, estoy encamada, pero despierta y un poco desvelada. Saludos desde Cantillana y nos dedica un bonito día. Esto es un no parar, vea. Y eso que hoy estamos hablando de los tatuajes, que estamos preguntando a la gente si en caso de tener tatuaje y se lo quiere quitar, ¿qué va a hacer? Si se lo han puesto y se arrepienten o no.
Bueno, aquí cada uno. Aurora, por ejemplo, dice, a mí no me gustan nada. Además, creo que son peligrosos. Tengo entendido que si tienen que operarte y tienes un tatuaje, el doctor se puede negar a hacerlo.
Sí, eso dicen, eso dicen.
Bueno, negar no. Lo que podrá es no recomendarlo o, en todo caso, si no se puede, hacer la incisión en la zona del tatuaje, pero negarse porque él no quiera hacerlo, no lo creo. Pero bueno, dice, anda y corre y hazte un tatuaje, nos dice Aurora. Luego está Jesús, dice, yo no llevo, no me gustan, solo es una opinión personal. Nada en contra de los que los llevan, pero conozco amigos que se han arrepentido de haberse tatuado en su momento y ahora les cuesta una pasta eliminarlo.
Exacto.
Según cómo sea ese tatuaje de grande, cuesta más dinero que el propio tatuaje. Ya nos ha contado el experto cuando hemos dado el temazo, ¿verdad? Que sí, que es verdad que cuesta mucho quitar los tatuajes y es un dinero. Lola Martínez dice, los tatuajes se deberían hacer siempre cuando ya tienes buena edad para tomar decisiones serias y tienes las ideas claras. Sí, es cierto que hay menos arrepentimiento, supongo que como nuestra ponedora, una ponedora que ha entrado con nosotros para decirnos que se ha empezado a tatuar a los 50 años, que es como que si te tatúas a esa edad tienes muy claro lo que te vas a tatuar, que cuando a los 18, ¿no?, con un amigo, ¡ay, vamos a tatuarnos esto! Y cuando tienes 30 dices, ¿pero qué llevo yo aquí?
Claro, y fíjate, esta mujer que nos ha llamado, que es que con 50 comenzó a ponerse el primer tatuaje y ahora con 71 años, Pilar, se llamaba esta mujer, tiene 38 y encima su marido, ingresado por cierto y recuperándose, pero ahí estaban los dos juntos en el hospital, que a su marido no le gustan los tatuajes, ella con 38 tatuajes, pero oye, a él no le gustan y a mí me encanta que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana.
Lo que le dé la gana, que es lo que hay que hacer en esta vida. Claro. Luego tenemos a Luis Martín, que dice, pues Pulpo, yo creo que ya rara es la persona que no lleva ni un solo tatuaje. Dice, yo por ejemplo tengo tres, uno de ellos son cuatro iniciales, dice la K, la P, la D y la F. ¿Qué significan? Pues dice, mucha gente me lo pregunta y yo les digo, pues a todo el que me pregunta y no tengo ya su inicial tatuada, lo mato y me tatúo su inicial, les digo. Así que le digo, ¿tú cómo te llamas? Bueno, curiosamente todos tienen el nombre que comienza por alguna de esas cuatro letras. Dice, el Caca Deluxe, Pegamoides, Dinarama y Fangoria. Dice, me he tatuado las cuatro iniciales de los grupos en los que Alaska ha cantado a lo largo de su carrera.
¡Qué bonito!
Tú imagínate que Alaska supiera esto.
Qué
o sea,
bonito.
Lleva la K, P, D, F.
Qué bonito. Mira, mañana.
Que no siga cambiando, que tiene que añadirle otra.
En unas horas le meto un telefonazo a Olvido y se lo cuento, que esta cosa le hace mucha ilusión.
Qué bueno, pues es chulo, la verdad.
Se lo voy a decir, por supuesto que sí. Oye, estamos a cuatro personas de alcanzar los 102.130 ponedores. Con cuatro personas más que le deis ahí a seguirnos, aparte de que nos vais a ayudar un montón y os lo agradecemos, vamos, eternamente, nosotros a cambio te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Somos ahora mismo 102.126. Con cuatro más llegaríamos a los 102.130 ponedores. Ahora mismo están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, sí, están pasando cositas. Yo te voy a decir una cosa. Se acerca el Día de Todos los Santos. Tú lo celebras, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto.
A mí es que para mí es un día muy, muy importante. Nosotros lo celebramos. Mi padre ya no está con nosotros, pero su cumpleaños era el 1 de noviembre.
Claro, fíjate.
Y siempre, siempre, siempre celebramos Todos los Santos por dos motivos, ¿no?
Claro.
Porque era el Día de Todos los Santos y por su cumpleaños. Y él traía o buñuelos o los huesos de santo.
¡Qué rico, por favor!
Claro, y entonces nos dijo, yo el día que falte, por favor, en casa, hacerlo siempre. Claro. O sea, invitar a Huesos de Santo y a Buñuelos. Qué y bien. Eso es lo que hacemos. Bueno, pues aquí en España es una celebración muy importante, la de Todos los Santos. Es una de las grandes fechas. Aunque también Halloween se ha convertido ya en una excusa la noche antes, pues para adelantar los carnavales, porque ahora en España todo el mundo le gusta disfrazarse, sobre todo a la gente joven, y salir de fiesta. En Estados Unidos ya sabes que sí que es una fiesta clave, es muy importante, lo celebran a lo grande, y se disfrazan de todo tipo de personajes. Por ahora tenemos que decir a María Carey que espere, porque ella ya está tratando de sacar el All I Want.
Yo te digo una cosa, yo pondría ya a descongelar a María Carey, ¿eh? Ella, y esa canción ya la pondría fuera del congelador, ¿eh?
Ella sabe que el 2 de noviembre pega el pistoletazo de salida. Claro, pero claro. Hasta ahora hay que esperar. Bueno, todavía estamos en octubre y eso significa que antes de esa fecha, como te digo, en Estados Unidos sobre todo, tienen Halloween. Mm. Hay muchas personas que llevan todo el mes allí en Estados Unidos preparando disfraces, celebraciones, decoraciones. En ocasiones tengo que decir que allí llegan a pasarse de realistas.
Mm. Tengo miedo.
Este es el caso de distintas familias de Glens Falls, un pueblo del estado de Nueva York, que decidieron echarle imaginación a la decoración y terminaron consiguiendo un resultado pulpo tan logrado que los vecinos han llamado a los servicios de emergencia. Y te voy a explicar por qué. Tal y como se ve en dos vídeos difundidos en redes, dos familias habían puesto en los jardines de sus casas monstruos. Que esto te tengo que decir, pasan por muñecos de cartón piedra. Ahí, bueno, salvo que llegas de noche, tú imagínate con el coche.
Claro, por
llegas
favor.
De noche, de madrugada, y de repente ves ahí a cuatro personajes extraños. Claro. Que son de cartón piedra, como te digo,
sí, pero dan mal
rollito.
Dan mal rollo, vea.
Pero me voy ahora a las ventanas. Las ventanas las han decorado simulando un incendio. Se ha montado una, pulpo, se ha montado una. Tú imagínate ver la casa de los vecinos con todas las ventanas con llamas.
Qué miedo, por
ardiendo.
Dios. Qué miedo.
La verdad que ves la imagen y es fuego, ¿eh?
Sí,
de mentira,
sí.
De mentira, pero parecía real.
Las he visto, es increíble que se invente eso, por Dios.
Pues los bomberos se plantaron en la casa.
Claro.
Y bajaron corriendo pensando que es que se estaba quemando. Cuando vieron que era trezo, supongo que pensarían...
¡Qué gilipuertas! ¡Qué imbéciles! No sé quién es, pero es un imbécil.
¿Qué es lo que pasa cuando alguien te hace una broma pesada? Que dices, qué gilipuertas.
Sí, sí, y acabas dándole un
qué gilipuertas, un qué imbécil eres. Claro, que le miras como diciendo, sí, si sí, es que te reventaba si pudiera. Bueno, esta exhibición que hacen los amables vecinos
Idiotón.
De esta calle... ¡Qué golpe te daba! Ay,
me pones a cara otra vez. Un, dos, tres y...
Con el puñito en alto.
Hombre,
bueno, esta exhibición que hacen los amables vecinos de esta calle estadounidense va a estar disponible, porque la van a tener que quitar, pero va a estar disponible los viernes y los sábados por la noche para entretener a los curiosos. Es al acuerdo que han llegado por si había más gente que se asustaba y llamaba a claro. los bomberos. Y claro, los bomberos hacen... Esto es como... Tú sabes la leyenda, ¿no? De Pedro y el Lobo.
Sí, claro. Que luego cuando avisan que está el lobo
que,
no le creen. Claro.
¿Te imaginas que en esa casa se produce un incendio
ya.
el domingo y no van?
Claro. Pues, pues claro, al final la gente puede pensar perfectamente que es como un espacio un decorado de televisión.
Claro, claro. Pero tú imagínate, ¿eh? Hay veces que hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Mucho.
Bueno, nos vamos a escuchar a los Rolling Stones porque el guitarrista Keith Richards ha contado... que sufre artritis, a mí me parece poco.
No puede ser. A su edad, artritis sí. a su edad, no puede ser, joder. Si tuviese 80 años, vale, pero como tiene 104... No.
Que todo lo que le pase a Keith Richards después de la vida que ha llevado y la edad que tiene sea artritis...
Es lo menos
oye,
que puede
un aplauso,
tener este hombre, claro. Joder.
Un aplauso para él, claro. Porque la genética es para hacerle la ola. Bueno, dice Cari Acontecido, como diciendo que no entiende nada, que tiene artritis y que ha tenido que cambiar su forma de tocar la guitarra. Aunque dice que hay cosas que ya no puede hacer con el instrumento.
Pues claro,
el músico admite que se le ha abierto ahora una nueva puerta porque está aprendiendo a tocar la guitarra con ese problema. Y oye, para él es todo un reto. Pero hay más. Ha confesado también que cuanto más tocas un instrumento, menos sabes. ¿A ti qué te parece todo esto?
Bueno, pues me parece que no es normal que se sorprenda a su edad de que las cosas no eran como antes. Así de claro. No hay que ofender a nadie, pero...
Oye, perdona, Que yo ya no puedo subir las escaleras como las subía antes, Pulpo.
Hombre, claro.
Te lo digo así.
Ni yo aguanto un escenario o 4 horas y media de radio de programa con la garganta sin carraspear.
Yo ¿y antes, qué pasa?
Yo hacía esto del tirón y ahora ya no puedo porque me acerco a los 50 palos y luego tiene ya uno muchos kilómetros, sí, pero sí. No pasa nada porque este tío que se ha pateado el mundo cantando y tocando la guitarra, pues ahora diga
este
que
poco,
no,
que no con sirve, artritis.
Que le duele un poco, que no puede levantar la mano.
La verdad es que la gente está como loca por ir a sus conciertos, pero claro, ya vas al concierto de artríticos.
totalmente, claro.
Tú no sabes claro. Si lo va a acabar o no. Qué tétricos somos, ¿eh?
Ya llegaremos. Esperemos llegar, mejor dicho.
No, si yo me quiero llegar.
Esperemos llegar. El teléfono del estudio es gratuito, es el que me encantaría que marcases. Me encantaría que Cristina Platero te dijera, oye, que vas a hablar ahora mismo en Poniendo las Calles en directo. 950-6006. Vamos a ver quién anda por ahí, sobre todo quién nos ayuda a levantar España. Tatuajes, hablando hoy de la gente que está currando, de los que comienzan la jornada ahora, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, ese 950-6006. Yo te recuerdo que ponedor que entra en directo, ponedor que recibe en cuanto cuelga el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a ver, Carmen, qué se cuenta. Vamos a ver si Carmen está intentando dormir o está ahora mismo en activo. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás y dónde te encuentras?
Mira, estoy en Santander, estoy súper emocionada por hablar con vosotros, porque sois geniales y me gusta mucho tu programa y soy súper ponedora. Bueno,
qué
soy un
bueno.
Poco nerviosa, ¿eh?
Que no, pues nada, no tienes por qué estarlo, Carmen. ¿Desde cuándo eres ponedora? ¿Desde cuándo nos conoces aquí en la radio?
Desde el 2015, desde que os descubrí. Bueno, yo siempre he sido de la COPE, pero cuando tuve a mi hija en el 2009, estuve de baja y cuando empecé a trabajar de noche y os puse a vosotros y me encantó. Y desde el 2015 sigo con vosotros.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué haces mientras nos escuchas?
Pues soy limpiadora de un parking. Uh-huh. Llevo el pinganillo en la oreja, ahora me lo he tenido que quitar. Y nada, y deciros pues eso, que tengo 4 tatuajes en la parte de atrás, en la nuca, con el nombre de mi padre y de mi madre. Uh-huh. Y en el lado izquierdo tengo el nombre de mi hija y el nombre de mi ex.
¿Y en algún momento has pensado en quitarte el nombre de tu ex? ¿O por respeto a que
no,
me imagino que será el padre de tus hijas?
Eso es, me lo has quitado de la boca. No, como es el padre de mi hija, es lo más grande que me ha dado.
Qué bien.
Es lo más bonito que tengo. Uf. Y las cosas no se pueden borrar así como así. Forma parte de mi vida y ahí le tengo.
Uf, pero te admiro. Te admiro.
¿Qué voy a hacer?
Ya,
él
pero...
Él lo tiene peor, que tiene mi nombre en grande en el brazo derecho.
Bueno, claro. ¿Qué situación? ¿Y en algún momento habéis hablado entre vosotros? Decir, ¿por qué no nos quitamos nuestros nombres? Que yo ya no te quiero ni ver.
No, porque yo no le quiero ni ver. Porque no tengo relación con él, ¿sabes? Yeah. Entonces no yeah. ¿Sabes?
Yeah.
¿Puedo decir? Dime, perdona.
Sí, perdona. Como estamos hablando de esto, por no perder el hilo, Carmen, sí. ¿Por qué te tatuaste el nombre de tus padres en la nuca?
Porque son lo que más quiero en la vida, junto con mi hija. Uh-huh. Y un hermano que tengo, que se llama Peque.
Uh-huh. Pero ¿y por qué la nuca? ¿Por qué no en un brazo? ¿Por qué no en la espalda o en un muslo?
Porque lo asocié a que es la columna vertebral.
¡Wow! ¿Ves cómo tenía que haber una explicación? ¡Claro!
Claro, la columna vertebral de mi vida siempre han sido mis padres. Y en el lado derecho puse el nombre de mi hija porque está... Es en el lado izquierdo, perdón. Está el corazón, me parece. No sé, igual me he equivocado.
Sí, en el izquierdo.
Pero creo que
corazón.
En el lado izquierdo está el corazón. Eso es. Y entonces por eso es.
Es que cuando has dicho lo de... Actuar... Cuando has dicho Dime. Que tenías el nombre tatuado en el cuello, en la nuca, digo, seguro que tiene sí. que haber una explicación. Por eso te lo he preguntado. Y fíjate la respuesta tan bonita que nos acabas de decir. Y es que sí. porque era en la columna vertebral, porque es la columna vertebral, la familia, claro que sí.
Sí, mi columna vertebral de mi vida son mis padres. En realidad son los que me han dado la vida y son los mejores padres que he podido tener.
¡Buah!
Y
¡qué bonito!
Y perdona que me emocione, es que,
qué bonito,
es que está mi padre enfermo,
ya,
está mi
entiendo.
Padre enfermo en, en Valdecilla, y pues si me están escuchando, si no, les pondré el podcast y decirle a mi padre que le quiero muchísimo, y a mi madre también, y que estamos ahí con mi padre. Tiene Alzheimer también, y es una enfermedad un poco dura. Y nada, pues eso, decirte eso. Que me acompañéis mucho y que no cambiéis. Y que me encanta la risa de Bea.
Carmen, ¿cómo se encuentra mamá? Porque papá es el que tiene el Alzheimer, pero mamá, ¿cómo está?
Bueno, pues mi madre la estamos ayudando mucho, porque claro, somos tres hermanos y la intentamos ayudar pues lo máximo posible, sobre todo las noches, para que ella pues no cargue con todo el peso del cuidado de mi padre, y la ayudamos en todo lo que podemos.
Claro,
en todo
claro.
lo que podemos ahí nos tiene.
Claro que sí, Carmen.
Por eso te digo que mis padres son, es junto con mi hija, lo más importante de mi vida.
Ya, te creo.
Y nada.
Carmen, me has emocionado. Porque yo soy de los que piensa que tenemos que estar al lado de nuestros padres y nuestros padres se hacen mayores, sí, y nos necesitan más que nunca. Y pasando por esas situaciones...
Por eso me gustas tú mucho. Por eso me gustas mucho, porque siempre hablas de tus padres y de tu hija. Y es una cosa que no deberíamos de perder nunca. Y por desgracia, en los tiempos en los que vivimos, pues lo estamos perdiendo. El respeto y el cariño a los padres lo estamos perdiendo.
Les debemos todo.
Todo. Todo. Yo hay veces que discuto mucho con mi madre, y mi madre muchas veces igual se piensa que no la quiero, pero yo muchas veces la digo, mamá, yo discuto contigo, porque entre madres y hijas siempre se discute mucho. Uh-huh. Pero para mí son lo más importante de mi vida, mis padres y mi hija. Y vamos, el motor de mi vida es ahora mismo mi hija y mis padres. Y perdóname que me haya emocionado, Pulpo.
No, pero Carmen, o sea, yo estoy aquí en el estudio de la radio y estoy emocionado y tengo lágrimas y me emociono porque me gusta que la gente sea así, joder, que tenemos que decirles en vida a nuestros padres lo que les queremos y todo lo que hicieron en su día por nosotros y lo seguirían haciendo si pueden hacerlo. O sea, yo creo que estás dando una lección de vida, Carmen.
Yo hay veces que reconozco que me cuesta mucho, sobre todo mi padre ha sido una persona que solo se ha dedicado a trabajar. Uh-huh. Y tampoco era un padre que demostraba mucho, yo sé que mi padre nos quería, pero no nos demostraba pues el amor, eran otros tiempos. Uh-huh. Y ahora que está mi padre enfermo y que está así, es cuando yo me puedo abrir a él y le puedo decir, papá, te quiero, papá, claro, esto, y le puedo cuidar como yo quisiera, ¿sabes?
Qué bonito, Carmen. Qué bonito. ¿Tú estás notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo, Carmen?
Sí, sí, sí. Sí, y yo te lo devuelvo. Aparte es que yo soy súper cariñosa también.
Bueno, Carmen, yo creo que nos has regalado unos minutos de radio espectaculares, unos minutos de radio humano, que nos ponen los pies en la tierra. ¿Qué quieres que te diga?
¿Puedo, Pulpo, decir cómo se llama mi padre y mi madre?
Claro, por favor.
¿Y mi hija?
Claro.
Pues, mamá, a mi madre, que se llama Carmen López, y a mi padre, José Salmón, le llaman Usi, y a mi hija, Daniela Arabaolaza, que la quiero, que los quiero con locura. Que sin ellos no podría seguir adelante. Bueno, y a mi hermano Peque también, que tengo un hermano que es maravilloso.
Qué maravilla, Carmen.
Y me ayuda todo lo que puede también.
Qué maravilla, Carmen. Vamos a guardar
y un abrazo y un beso para vosotros.
Muchas gracias, Carmen. Vamos a guardar esta llamada con mucho cariño y, oye, que no perdamos el contacto para ver cómo van las cosas. Y ahora, habla con Cristina Platero, que va a ser la que va a recoger la llamada
Pulpo.
Sí.
Pulpo, ¿puedo decir que Cristina es una maravilla de muchacha también?
Sí, sí, claro. Por eso está en este programa de radio.
Que me ha atendido con mucho cariño.
Sí, sí. Por supuesto. Por eso está ahí. Por eso la puse ahí. Por eso sabía que el sitio de Cristina Platero era la conexión con toda la gente que llame. Porque Cristina Platero es una mujer muy humana. Y era la persona que necesitaba yo en ese teléfono. Además, está al loro y constantemente en contacto con la audiencia. Pues, Carmen, en serio, ahora dile a Cristina que te mande un diploma también para tus padres. y les vamos a diplomar a
vale,
ellos, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno,
vale,
Carmen, mucho gracias. Ánimo, cielo.
Un beso muy fuerte, ¿vale? Y seguir
muchas
así.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Carmen,
hasta
mucho
luego.
Ánimo. Mucho, hasta luego. Joder, madre mía, qué emoción, por favor. Publicidad, por favor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Jochebed Litchfield, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La verdad es que cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Da igual, lo que sea. El dolor de cabeza, el dolor muscular, articular. Pero existe una solución contra todos ellos, que es Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack para que, ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta, recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Minuto a minuto y pasito a pasito nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Serán las 5 entonces en las Islas Canarias y nos ha dejado muy emocionado esta ponedora tan especial, con esos sentimientos tan a flor de piel como creo que también tenemos en este estudio, ¿no? Yo creo que lo que nos ha contado Carmen ha sido una historia bastante humana y en la que nos hemos sentido reflejados tantas y tantas personas, ¿verdad que sí? Bueno, a eso de las 6 menos 10 le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Él continuará a partir de las 6 de la mañana, pues dándote toda la información y todo el entretenimiento para que sientas realmente que la radio jamás te va a abandonar. Estamos en COPE. Estamos hablando de los tatuajes. Es verdad que hay unos datos escalofriantes de la cantidad de gente que se ha tatuado, ya no solamente en España, que la cifra es altísima, sino a nivel mundial. Yo creo, Bea, que es una moda que se ha quedado aquí y está y ha llegado para quedarse, y cada vez hay más tatuajes. Un par de mensajes antes de llegar a las 5.
Mira, el de Pedro Olmo, que dice: yo no llevo tatuajes, pero tampoco me desagradan en cierta cantidad, claro. Dicen que cuesta una pasta quitárselo y además no desaparecen del todo en la mayoría de los casos. Soy el maño ponedor. Y también nos ha escrito Juana Luna, dice: yo, no, por Dios, cuando era jovencita solo llevaban tatuajes los legionarios, nos dice.
Bueno, y los rockeros y la gente que estaba en un barco, y bueno, eran unos tiempos en los que ahora mismo con el paso de los mismos, pues hay mucha gente que se pone un tatuaje y le hace súper feliz. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy, y los mensajes que estamos recibiendo en nuestro facebook.com/poniendo las calles, ahí se van a quedar, porque muchas veces el Facebook se ha convertido como en la gran revista lista de este programa de radio, donde os podéis conocer, donde os podéis escribir, donde comentáis las cosas que también os proponemos aquí en este programa de radio, y te juro que estamos súper encantados de que nos dejes acompañarte cada madrugada. Yo quiero decirte que a lo mejor todavía no te has enterado, pero esta temporada COPE nos ha encargado hacer el programa desde la 1:30 de la madrugada. Cuando Juanma Castaño termina, nosotros nos hacemos con los mandos de la COPE hasta que le damos el relevo a Carlos Herrera. Total nada, al gran Carlos Herrera. Bueno, pues atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con la artista gallega Andrea Pousa. Estará aquí en el estudio y te aseguro que te va a dejar con la boca abierta. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en COPE.